El Mundial como excusa para ampliar nuestros conocimientos, nuestros horizontes, eso hemos decidido con varios de nuestros colaboradores y columnistas. Inés Bortagaray con la carta rusa 1 y 2 fue la que abrió el fuego, yendo a los clásicos en esta segunda columna de carta rusa 2 que hizo ayer, a Tolstoy, a Chekhov, vendrá Dostoyevsky por allí, un acercamiento a los clásicos con cierto aire irreverente, sin tanta solemnidad, para recomendarnos algunas obras que quizás siempre estuvieron ahí para leer y uno, ¿no?
No es para este momento.
La Guerra y la Paz, o Ana Karenina, o esas obras que uno dice, bueno, bueno, ella tiene una mirada que me parece una linda guía, además, la que hizo. Va a llegar, a propósito de la literatura, Virginia Mortola, que es nuestra columnista de literatura infantil y juvenil, con Alexander Afanasiev. Afanasiev es el símil a los hermanos Grimm, pero en Rusia. Fue a recolectar toda la historia, la leyenda, los cuentos rusos. No todo, pero bueno, buena parte de los cuentos y la historia rusa lo va a contar Virginia el viernes. Y es el hombre que recopiló, que compiló.
Claro, que rescata de la tradición oral y lo lleva al escrito, o capaz que no solo de la tradición oral, pero bueno, hace una recopilación y un catálogo de relatos infantiles rusos.
Sí, Afanasiev estará el viernes. Ojo, también hace una recopilación no solo infantil y juvenil, sino alguna literatura y cuentos prohibidos.
Ajá.
Que metió
Afanasiev.
Sí. No, bueno, no sé si va a ir
por prohibidos en rusos.
Cuentos prohibidos y de la historia, la leyenda rusa, que no se podía en algunos momentos de Rusia. Vos sabrás ahora que vendrás a contarnos. Los rusos iban y venían con las libertades y las prohibiciones.
Ah, sí, por apasionante.
Eso. Entonces, apasionante. Bueno, y estuvo también esta semana Fede Harman, la columna está en delsol.uy, con un análisis desde el constructivismo y la revolución bolchevique, la difusión de imágenes que había en ese momento, a partir del afiche ahora, 2018, que es para Fede, según su opinión, absolutamente, como si digo opinión es personal, el mejor afiche de la historia.
Pero
de la
bien mundial. Fundamentada, estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno entender cómo fue usado el constructivismo por la revolución bolchevique para llegarle a las grandes masas analfabetas.
Y eso de que la pelota es el Sputnik, y está, sí, la claro. Verdad que está para escuchar la vuelta.
Sí, está en delsol.uy, pero además en Instagram, Nico Kronfer hizo un trabajo donde están los piques fundamentales que dio Fede Harman, donde se muestran los afiches. Ahí todos. Lo tenés en imagen. Sí. Entonces, como va mostrando los afiches, creo que te ayuda bastante. Pero ahora, sin más, Gabriel Kirichi, si te parece, metemos en el ciclo de historia de Rusia a propósito del Mundial.
Bosch lanza una promoción única para no seguir lavando la vajilla a mano. Comprando cualquier lavavajillas Bosch, podrás probarlo durante un mes. Y si no te convence, te devolvemos el dinero. Bases en diaril.com.uy.
No toquen nada.
Раз, два, три, четыре. Эх, половина, половина моя, коробочка есть, внесите цифры, ча-ча-ча-ча. Пожалей, душа моя, зазнобушка, молодецкого плеча.
Rusia antigua, un océano terrestre gigante y vulnerable a la vez, título para esta primera entrega del ciclo de historia de Rusia, Gabriel.
Bueno, tenemos un desafío enorme, ¿no? Ya imaginarnos Rusia en el presente es un desafío, ¿no? Que supera. Nos metimos con Brasil antes, Sudáfrica y su diversidad, y su historia tan pesada, pero lo ruso es entre enigmático, maravilloso, fascinante y a su vez escalofriante, ¿no? Es una cosa. Es así, muy, muy fuerte. Pero por otro lado, también tiene algo, como muy cercano, muy hasta de ternura, de inocencia. Yo recomiendo, estábamos escuchando Balalaika, que es un canto popular ruso, ¿no? Y está YouTube es una gran fuente, yo siempre digo, para estas cosas de historia. Miren los instrumentos de Valar. Tiene una guitarra triangular que parece medir, no sé, 4 metros de... Es una locura, los instrumentos que tienen, cómo canta. El idioma ruso es una maravilla también, ¿no? Yo qué sé. Yo tenía un compañero ruso en el liceo, siempre me acuerdo de algo. Nos enseñó que Bigimot era elefante y Karova era vaca. Entonces te empieza a sonar ahí cosas que decís, bueno...
Qué inocentes que eran en tu época, ¿no? Los enseñó a insultar
ruso. No, también, no. Estamos en una columna radial educativa. Sí. Ah, bueno. siempre... No, pero también nos enseñó a decir cosas lindas. Pero no importa. A lo que voy con lo ruso y meternos en esta historia es que da la impresión de gigante, que es una impresión objetiva, pero a su vez esa misma dimensión habla de algunas debilidades. Es muy difícil tener un estado tan grande, un territorio vastísimo. Yo elegí como título esto de un océano terrestre porque a través de un historiador que se llama Jean Mayer, que tiene un libro muy lindo que podemos recomendar, que se llama Rusia y sus imperios, él plantea una situación que, bueno, creo que ayuda a imaginar mejor, y es que más allá de los ríos, en Rusia es todo plano, ¿no? Es una planicie infinita, incluso dice los montes Urales, que es algo que, bueno, que uno de geografía recuerda, que dice divide Europa y Asia, en realidad no son una frontera, ¿no? Y lo que hay en Rusia es tierra, tierra, tierra. Y el hombre se puede perder en Rusia, ¿no? Y no termina nunca, no hay. El mar tiene costas, dice. En Rusia la tierra no tiene fin. Y esto, que lo toma de viajeros, gobernantes rusos, esto le da una característica un poco distinta a la historia de lo ruso, porque termina siendo como un país que se va construyendo sin parar, pero que a su vez está desprotegido. No hay, por ejemplo, en Europa, en los Balcanes, hay montañas, los suizos, te protegés porque tenés, digamos, también una muralla natural, ¿no? El territorio ruso está abierto.
Claro, de Montenegro, por ejemplo, es un pequeño lugar...
Y no llega nadie.
Que nunca nadie lo pudo tomar, pero básicamente porque tiene una fortificación natural de montañas.
Claro, o tenés una costa y haces una armada y con los barcos te defendés. Lo ruso esto es extensísimo. Eso tiene unas características también interesantes, porque, por ejemplo... Asociamos mucho Rusia con el tema de la servidumbre, ¿no? Es decir, bueno, está los siervos rusos, el zarismo. Después nos metemos en un orden cronológico, ¿no? Pero digo cosas que vienen a la mente como quizá clichés históricos. Entonces, buscando información, porque el zarismo ruso y la servidumbre en Rusia fueron de los más extendidos a nivel de tiempo histórico, ¿no? Es decir, mientras el feudalismo en Europa terminó con la Edad Media y las revoluciones, en Rusia llegó hasta el siglo XX. Está. Pero Perry Anderson, que es un historiador muy bueno, que tiene un trabajo sobre el Estado absolutista, y bueno, va por todos los países, cuenta que una de las principales formas de resistencia de los campesinos, aparte de que hubo revoluciones, y vamos a charlar de eso, pero era huir. O sea, los tipos se iban. Como había tanta tierra libre, es decir, los nobles a veces no los podían contener a todos, se iban porque además el noble no puede estar en todos lados, las tierras quedaban, digamos, demasiado trabajadas, se iban más para el norte, más para el este, más para el sur, y de alguna manera, escapando de la servidumbre, colonizaban un poco más, ¿no? Claro, vos en Inglaterra no tenés para dónde huir, está. No. Sos campesinos, los irlandeses, que después tuvieron la emigración. Pero, entonces, hay como un componente ahí de lo humano chiquitito en esa geografía gigante, ¿no? Que es re interesante.
Vos citabas a Jean Mayer y pusiste allí, por allí algo que yo leía temprano, que sí. que es súper interesante como puerta de entrada, ¿no? Para entender lo enorme que es poder captar Rusia. Dice, la historia del pueblo ruso disperso sobre inmensos espacios, ligado a una multitud de pueblos, no ha conocido hasta ahora la moderación. Eso ya es fuerte. Dice, arranques a caballo y paradas a burro, revolución y estancamiento, los extremos siempre, las paradojas siempre. Así sucede con los cosacos, nacidos del deseo de libertad, de huida lejos de la opresión, que se convirtieron en instrumento de represión del Estado ruso, el símbolo de la autocracia zarista. Y cierra, dice, el pueblo ruso ha sido uno de los más religiosos y de los más ateos cuando el ateísmo se transformó en religión militante.
Es re interesante, ¿no?
Porque, ¿cómo entrarle a todo esto?
Porque además tiene esa cosa como de que le han pasado a los rusos, y cada pueblo es muy particular y no es, ninguno es excepcional, sino que todos tenemos historias ricas y diversas, ¿no? Pero le han pasado a los rusos cosas en ese sentido extrema. Yo lo veía en un poco en ese juego de péndulos entre, ¿no?, lo más conservador y lo más radical. O sea, fijémonos, ellos tuvieron el último absolutismo, el más duradero, lo dice Perry Anderson, ¿no?, que llegó a la Primera Guerra Mundial intacto, ¿no?, jactándose de que no había tenido una revolución en su territorio, que Napoleón había llegado, pero las ideas revolucionarias no iban a llegar a Rusia nunca, porque ellos eran la vieja Roma. Es decir, hay toda una construcción, después lo vemos en orden, pero de que el zarismo era el heredero posta de Roma, porque la Roma verdadera cayó con los bárbaros, la otra Roma, que fue Bizancio, cayó con los turcos. Los que guardaban la cristiandad eran ellos, con un viaje ahí que decir, bueno, cae el zarismo y tienen la revolución más radical. Después, lo vimos el año pasado, ¿no?, pero decir, la revolución socialista comunista.
Los extremos y, siempre,
¿no? Ah, pasan. No, entonces,
esto es la primera contrapotencia mundial.
Increíble. Sí. Y se convierte. O sea, y además, cuando cae el zarismo, eran de los últimos imperios agrarios. Básicamente, con una economía rural, con una y en 20 años son el primer país en poner un satélite artificial orbitando. Entonces, wow. Y después, cuando cae el comunismo, porque eso también es interesante, pasan al neoliberalismo más radical con Yeltsin, ¿no? Privatizan todo, se endeudan con el FMI. Claro. Una cosa,
como ¿no?, hemos dicho, no han conocido la moderación hasta ahora.
Pero, para, sí, eso lo hacemos nosotros en un relato.
Sí.
Hay algo que está en el medio que también me parece interesante, y es que la gente vive con relativa estabilidad cuando no pasan estas cosas. Hay como un quietismo propio de esa dimensión enorme que tiene que ver, por ejemplo, Rusia no tuvo una transición demográfica enorme como se ve en otros países. La situación básicamente fue campesina siempre, ¿no?, por más que se urbanizó en la época de Stalin, ¿no? Es decir, pero tiene como cosas de pueblo campesino. Si uno, yo insisto con esto de Balalaika, mira el video, que es de los 90 el video en realidad, los ve, parece un video que puede ser atemporal. Hay algo que sigue permanente ahí. Incluso, bueno, yo no conozco mucho del tema lingüístico, ¿no?, pero dicen que el ruso como lengua en sí tiene variantes, y algunas sobre todo importaciones de Occidente, de la época de Pedro el Grande, ¿no?, pero a nivel popular se mantiene muy parecido desde Vladivostok hasta San Petersburgo, porque está esa estabilidad, como que la geografía, ¿no?, sigue pasando factura, y hay como extremos históricos. Vuelvo a lo mismo, ¿no?, y esto me parece que es el más interesante. Esa geografía amplia, a su vez vulnerable, tiene una historia de sucesivas invasiones, ¿no? Es decir, ajá, a los rusos los amenazaban todos, ¿no? Pero también tengo la idea de el oso ruso, que los rusos tenían juegos de osos. Los rusos son increíbles, los cazaban, pero también los domesticaban. Vieron que apareció un oso agarrando una pelota en un estadio para inaugurar ahí cuando se venía el mundial. Ahora,
no sé si maestra no oso.
Es increíble. Bueno, esa gente es importante. Pero después venían los mongoles, los polacos, los suecos, de todos lados los atacaban, y los Moscú la saquearon como 4 veces. ¿Está? Los franceses con Napoleón, los nazis con Hitler, han sufrido invasiones de las peores. Y sin embargo, después de esas invasiones, resisten, aparecen más rusos, se detienen gente.
Ya se acaban los
rusos. Sí, expulsan al invasor y crecen, ¿no? Es decir, entonces, hay como, yo imagino este ritmo sístole, diástole, ¿no?, del corazón, así, pa, 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 los invaden, después se adaptan, aguantan, son más o más, derrotan al invasor y crecen. Entonces terminaron formando el estado más grande del mundo, ¿no? Pero a su vez, en una situación que, no voy a decir que no es imperialista, pero no tiene las características, por ejemplo, del imperialismo que vimos nosotros de ultramar, porque no, digo, intentó alguna cosita Rusia, pero nunca le fue bien por el mar. Es algo como más de lucha de campesinos, caballos, bueno, después tanques, camiones, pero es decir, es
siempre
terrestre,
de tierra,
todo,
sí,
todo terrestre. Por eso lo de océano terrestre, que va y viene, que tiene una marea calma y cada tanto un tsunami, que parece que lo cambia todo.
Bien, después de esta presentación de larga duración, ¿por dónde arrancamos allí? Cronológico.
Bueno, para arrancar cronológicamente, yo quería usar un concepto que también nos sugiere, a partir de un historiador ruso, nos sugiere Jan Mayer, que es el de escandinovizancia. Y ahí vamos a hacer honor, no es del todo certero, pero a una mezcla que tiene que ver con que los eslavos andan por toda la región de Europa Central y Asia. Eslavos hay de todo tipo, es un pueblo muy importante de la humanidad, ¿no? Desde los serbios, los croatas, los checos, los eslovenos, los polacos, todos, ¿no? Cada uno después va adquiriendo diferentes versiones y propias de su cultura y religión.
Los polacos, así como los, ¿no?, pueblos originarios de Europa del Este, podríamos decir.
Exactamente. También están los magiares, que son los húngaros, ¿no? Y de abajo empujan después los otomanos. Ahí estaban los házaros también en la época. Siglo VI, o sea, está empezando la Edad Media. Y la mezcla que va a dar lugar a lo que va a ser después el conocido como Rus de Kiev, que va a ser el primer principado de los rusos, la mezcla va a ser fundamental entre, por un lado, los suecos, ¿no? Es decir, ellos le llamaban los varegos, que eran los vikingos, que venían de Noruega. Claro, ¿no? Pero después se forma el reino de Suecia, más adelante, ¿no? Que incluso va a tener varias guerras con los rusos. Los suecos que vienen comerciando y a veces saqueando, porque el comercio, quienes vieron vikingos lo saben, no era una cosa tan apacible como ahora, ¿no? Que llegan hasta Kiev con la cultura cristiana del sur, de Bizancio. Bizancio es un imperio que no tiene herederos últimamente, o sea, desapareció, pero era la continuidad de Roma, la iglesia católica de Oriente.
El Imperio Bizantino.
Bueno, entonces, en la mezcla entre lo sueco y lo bizantino en Ucrania, porque es Kiev, ¿no?, tenemos ahí el origen de Rusia. Entonces, yo decía escuchar brevemente lo que sería como el pericón ucraniano, la hopka, que ahí la tenemos.
Decías como pericón ucraniano.
Sí, esto es el hopak, ¿no? Que bueno, que tiene una picadita. Que ya ven ahí también, hay algo. Yo no sé nada de música, esto me lo pasó un profe, Mauri, un amigo que siempre me ayuda a buscar música, si sabe mucho. Pero hay un tema en la música folclórica de ellos que, si uno, aparte de cada folclore tiene lo suyo, como alguien podría decir del malambo acá, no sé, pero tiene momentos picadito, ¿no? De que vos decís, el pan rock no inventó nada, ¿no? O sea, y esta gente son jinetes, son guerreros, y verlos bailar también es y verlas bailar es muy interesante. Bueno, hay otras, bueno, estaría bueno traer a aquella profe de danza que había hecho lo del pericón para. Porque hay una. Estaría, eso es la verdad, porque yo vi algunas cosas de bailes rusos que se entrelazan los brazos.
Les vamos a preguntar qué sabe el tema,
Es una maravilla. Bueno, pero vamos a la parte, si se quiere, tradicional. La cuestión que podemos decir, los eslavos andaban por ahí, se mezclaron algunos eslavos
con... Estamos en el siglo...
En el siglo VI andan en la vuelta, ¿no? Perfecto. Pero la formación del Rus de Kiev, que es el primer principado, va a ser hacia el siglo IX, o sea, estamos por el 800, ¿no? Y ahí viene hay algo mítico, se escribió después, pero parece que un sueco, ¿no? Buen guerrero y simpático y muy fértil también, porque ahí todos se casaban con todos, a los que no morían, por supuesto, ¿no? Le piden que sea el que los ayude a gobernarse para defenderse de otros, porque también hay pueblos de todo tipo, ¿no? No quiero los calmucos, no quiero mi pueblo. Y lo termina eligiendo como príncipe y se llamaba Rurik, ¿está? Entonces, parece que este tal Rurik dijo, bueno, esta es la tierra, y los hijos de Rurik son los Ruskis, y se le empezó a decir los Rusis, y bueno, está. La cuestión es que de allí, de Rurik y su descendencia, y los Ruskis, si uno ellos dicen Rosilla, Ruski, le dicen al ruso en realidad. Si uno escucha, no es Ruski, ruso es Ruski en él.
Entonces, bueno, viene de ahí, de los hijos de Rurik. Escandinavo.
Escandinavo, pero casado con eslavos.
Entonces, y en Ucrania, ¿no? En Rusia Kiev. Nace en Ucrania. Claro, bueno, que no era Ucrania en ese momento, obviamente.
Viste que está bueno eso porque nos pasa con Uruguay y Argentina, con nuestra historia. Es más mezclada, ¿no? La cuestión es que ellos todavía son eslavos mezclados con escandinavos sin cristianismo. Y un nieto, bisnieto, llamémosle, de Rurik, después hay un príncipe Oleg, que ahí el nombre Oleg claramente es escandinavo, ¿no? Como pasó con Inglaterra, que tuvieron el príncipe Canut, que
Oleg es una deformación de Olaf, que es el nombre escandinavo.
Tal cual. Y hay que recordar esto. desde allá del norte regaron también los vikingos a Europa tras la caída de todo lo que era el viejo imperio romano, ¿no? Regaron con guerras, pero también con descendencia. Y acá lo que ocurre es que Vladimir, y miren qué nombre, ¿no? Para la historia de Rusia, Vladimir, uno de los nietos de Rurik, se bautiza cristiano en el 988, o sea, 1000 años antes que Nacional saliera campeón de América y del mundo, que es el único dato, que, o 1001
mejor,
antes de que se cayera el muro.
Bueno, por
ponele, está antes de Gorbachov. 1000 años antes, parece que Vladimir quedó copado. Hay un tema, ¿no? Estos pueblos, campesinos, guerreros, va hasta Bizancio y queda impresionado por la pompa, por, ¿no? Es decir, no era Constantinopla, es decir, era la vieja Constantinopla, que después no es la Constantinopla de los turcos, a lo que voy, no, la Constantinopla de ese catolicismo todavía muy rico, está, y se convierte, pero además el bautismo, están los cuadros, ¿no? Él, la esposa, todo. La idea es que la religión le va a permitir poner cierto orden y cierta moral a algunas tradiciones que estaban un poco saladas, ¿no? Es decir, cuando había un lío entre clanes, la forma de arreglarlo era, es decir, con degüellos. Había tradiciones de los guerreros propias de que, bueno, está.
Se pudrió.
Sí. La religión le aporta, digamos, la posibilidad de ir generando una jerarquía de normas de convivencia a partir de las creencias, ¿no? Y luego de esta conversión de Vladimir, su hijo Yaroslav va a hacer que se codifique por primera vez un conjunto legal de normas de vida en relación con lo que es una palabra también muy, muy importante en Rusia, se le llama Rosicha Pravda. Pravda a muchos le debe sonar del siglo XX, que era el nombre del diario de la época de la URSS, ¿no?
Que quiere decir verdad.
Bueno, en general lo traducimos como verdad. Un poco rastreando las cosas, quiere decir verdad, pero también quiere decir justicia. Ajá. Y quiere decir moral correcta, ¿no? La Pravda para los rusos era, es decir, la codificación de las, por ejemplo, estaban prohibidos los asesinatos por delitos, sino, ¿sí? Y hacer juicios y hacer penitencias, ¿no? Bueno, una cuestión ahí como que empieza a formalizarse de alguna manera un estado que además incorpora no solo la religión cristiana ortodoxa, ¿no? Y las leyes, incorpora la alfabetización. Porque no para todos, estamos hablando de para los sacerdotes, para los sectores gobernantes, pero un monje, Cirilo, porque también la iglesia ortodoxa ve en estos pueblos una posibilidad de expandir su credo, de evangelizar, y Cirilo adapta el alfabeto griego, porque también tenían sus letras los eslovenos, ¿no? Los eslovenos son uno, los eslavos, entonces terminan construyendo el que vamos a ver todo el tiempo, que a veces parece que tiene letras nuestras al revés, viste, sí. Que la R, la B, ¿no?
Sí, sí, o letras cambiadas.
Bueno, el cirílico es la base de la Pravda, que viene a ser como la génesis de la fusión entre Estado, religión, ¿no? Y legislación. Bueno, a partir de la muerte de Yaroslav y el trato de que sus primos y sus hijos y sus sobrinos se repartieran, bueno, empezaron las peleas. Esto nos estamos acercando al año 1000. Otros príncipes van y fundan Moscú. Hay mucha pica. Yo lo cuento muy rápido y esto mal, obviamente, al contarlo rápido, pero bueno, estamos corriendo entre que es un océano de tierra y mil años de historia. Pero hay una pica entre Kiev, ¿no? Y Novgorod. Novgorod es la ciudad más al norte, más cercana también, podríamos decir es la más vikinga de las ciudades eslavas de los rusos, muy rica comercialmente. Entonces, también allí no siempre unos quieren aceptar el dominio de los otros y los príncipes se pelean entre sí. Y estas peleas entre los príncipes son aprovechadas por los vecinos, ¿no? Y también por los campesinos para zafar de las tutelas. Ojo, yo digo, los campesinos zafan de las tutelas cuando los príncipes o los nobles son abusadores y explotadores. Pero también tengan presente esto, en aquella época venían los mongoles, por ejemplo, y no es que los... Y capturaban gente y se la llevaban para venderla toda de esclavo en el Asia, ¿no? Mucho más adelante, digo, porque la inseguridad para el campesinado, a veces, o sea, el feudalismo tiene una explicación, yo no estoy justificándolo, ¿no? Pero es decir, el siervo trabaja para el Señor y no se va de la tierra, porque el Señor tiene armas y lo protege y es guerrero, ¿no? Entonces, y lo protege que, de que vengan otros y lo secuestren y lo maten a él, se le llevan las mujeres y los hijos de esclavos. Cuando se hace el primer censo ruso, más adelante, por 1500, descubren casi 200.000 esclavos en poder de gentes del Oriente. 200.000 rusos. Entonces, claro, se llevaban a la gente. Bueno, caótico todo. La cuestión, hacia el año 1147, otro príncipe zafa y funda entre medio de esto, entre Kiev y Novgorod, funda Moscú, ¿no? Una ciudad que todavía no es la capital. O sea,
son los descendientes de Ruski.
Exacto. Todo esto, y peleados
Vladimir,
entre ellos.
Varonlav, ¿no? Y después empiezan a pelear. Cuando va bajando la descendencia, que, creciendo.
Y se entra a mezclar, ¿no?
Se entra a mezclar y a pelear. Bien. Pero ahí aparece Moscú, decías vos.
Surge Moscú.
Por primera vez.
Pero además, llegan los mongoles, o los tártaros, como le dicen, ¿no? Acá vamos a estar hacia el 1200, ¿no? Genghis Khan fue el imperio más extenso que hubo en la humanidad, más extenso
territorio.
Ese fue el de Genghis Khan, que fue el más corto también. Esto es parecido a la historia de los rusos. Genghis Khan era, digamos, un gobierno a través de jinetes que no eran, claro, sedentarios, conquistados. Llegaron, golpearon las puertas de Europa y se fueron, porque los europeos un atraso. Europa era un atraso total en aquella época, ¿no? Comparado con China, India, ¿no? Los rusos la peleaban. Sí. No valía la pena. No, aparte está. Y peleaban los europeos, otros bravos. Bueno, la cuestión es que Genghis Khan se muere. Tiene unos nietos ahí, lo mismo, ¿no? Los grandes imperios, cuando la descendencia, como las estancias y la familia, se pelean, se subdividen, pero uno de los nietos del Genghis, Kublai Khan, que
el de la serie Marco Polo,
bueno,
ese
termina con Batú, uno de sus hijos, que tiene como objetivo conquistar la zona de los eslavos. Bueno, saquea Kiev, saquea Moscú, ¿no? Le imponen, digamos, se llamó después la horda, mirá, la horda, ¿no? La barra brava de oro. Porque, igual que pasó, van a dominar durante un buen tiempo, hasta 1490, no, van a estar. Pero pará, hay un tema que es interesante, porque uno dice, va a dominar, pero el dominio de la horda, si bien cometieron excesos de guerra, como cometían todos, ¿no? Generó algunos avances para los propios rusos, ¿no? Es decir, en la memoria de los rusos, ¿qué está? Nos saquearon, nos quedamos sometidos, había que pagar tributo, ¿está? Pero los mongoles nunca impusieron una religión. Es más, se convirtieron algunos al cristianismo. Generó como una idea, otros se convirtieron básicamente en el centro de Asia al islamismo, que también se expandía por ahí, ¿no? Pero generó como la primer necesidad de hacer censos para cobrar el tributo. Entonces llevó a que se organizara un poco mejor la administración, ¿no? Y por otro lado, como reforzó la identidad con la iglesia cristiana, para diferenciarse, porque claro.
Esos 200 años de mongoles no imponen una religión, ordenan un poco la población porque necesitaban para su forma de organización social.
Exacto.
Y generan cierta libertad, más allá de que es un invasor que
oprime. Cuando te pasa por arriba, te oprime. Pero, por ejemplo, mira, para Kiev fue el fin de su poderío, ¿no? Pero Moscú, o Moscovia le llamaban, que si ahí tenemos una imagen, Moscovia tiene varias fortificaciones, porque ya te digo, la saquean varias veces. Como está un poco más lejos, paga sus tributos regularmente, hasta Iván el Terrible, que va a venir un poquito después, ahora lo ubicamos, ¿no? Pero le pagaba al janato, es así se llama, le pagaba al janato sus impuestos, ¿no? Bueno, pero como diferencia de lo que era el poder del Han, lo que hacen ellos es reforzar la idea de la religión ortodoxa como un pilar de la identidad rusa, ¿no? Y además esto con una nobleza debilitada, porque el rol del noble es el ser guerrero, y ahora el guerrero, no es que no pelee, pero perdió. Entonces, esto como que consolida la identificación de lo ruso con lo ortodoxo. Y se agrega algo más, que es muy importante, y es, hacia mediados del siglo XV, o sea, estamos 1450, salto de, ¿no?, 500 leguas, pero cae Constantinopla. Constantinopla era la sede, la base del cristianismo ortodoxo, ¿no? Bueno, está Santa Sofía ahí, que es que quedó hecha una mezquita ahora. Bueno, está. Cae abajo de los turcos, no de los mongoles, ¿está? Los turcos, eso sí impone el Islam y chao. Entonces, ¿qué genera eso? La percepción de que el verdadero heredero del cristianismo original. Vieron que todo el mundo a veces tiene esa cuestión de quiénes somos los fundadores originales. Bueno, termina siendo el cristianismo ruso, ¿no? Entonces, como que los rusos son los guardianes, los defensores de la vieja fe. Y acá viene algo bien interesante y ya voy a acelerar, pero ¿qué ocurre? Algunos sacerdotes vinculados a las clases altas quieren modernizar el culto, ¿no? Hacerlo más europeo, no sé cómo, más polaco, le dicen algunos, ¿no? Entonces traen algunas resoluciones, había uno que se llamaba Nikon, ¿no? Porque es como una, hubo alguna vez una cosa de foto que era Nikon, sí, pero no es japonés, Nikon llamaba este, que viene ahí de los griegos, ¿está? El Nikon fue hasta allá, recorrió y trajo ideas nuevas y las autoridades aprobaron esas novedades y a la gente no le gustaron. A la gente no le gustaron porque, por ejemplo, había que cortarse la barba, había que terminar con las peleas de osos, y empezó a aparecer toda una ruptura interna a nivel de los nobles rurales, los campesinos que se llamaron la vieja fe, que no obedecía a la fe de estos europeizados, polaquizados, les decían, ¿no? Así, pero, y empieza a haber como una tensión entre los seguidores de esta moda nueva que trajo Nikon y la vieja fe, que se consideran guardianes, ¿no? De más ortodoxo de los ortodoxos cristianismo, ¿no? Esto es interesante porque después van a ver que en algunas rebeliones rurales, lo que hacían, hay un famoso, se llamó Pugachev, que fue un impugnador del zar, que él decía que era un zar, era un trucho, pero no, se le decían cuál. Él se dice guardián de la vieja fe, entonces logra apoyo de un montón de gente, dice que van a dejarse las barbas largas, el sinónimo de la barba en Rusia, esto es un viaje, yo no tenía, ahora que lo empecé a ver, hasta para comer, pues se limpiaban en la barba. Claro, entonces los más europeizados se pasaron unos chanchos, porque ¿cómo se van a limpiar en la barba? ¿No? Pero era un tema de virilidad también. Bueno, entonces quedan los de la vieja fe por un lado, los de la nueva fe por otra, y ahí viene, y ya nos estamos acercando, uno que tiene barba larga, que es Iván. En Moscú ocurre esto. Como
Iván III.
Exacto.
Iván III, ¿qué año nos ubicamos?
Ya estamos en 1500 y bien. Lo que hace Iván es decir, bueno, somos los guardianes de la fe, no por de las dos, porque él tiene onda con todo, vamos a declarar nuestro cargo como si fuera el heredero del César de Roma. Y ahí aparece el nombre de zar, ¿no? El zar, ¿no? Que quiere decir César en ruso, tiene que ver con esta historia mezclada, es decir, que se sienten guardianes de la vieja Roma, ellos dicen ser la tercera Roma, defienden las... Yo digo, hay un poco de viaje y de mitología, pero el loco peleaba contra los mongoles, porque tampoco, o sea, los varones teutones eran más o menos católicos, los suecos eran católicos, el sueco lo sabe más que nosotros, sí, pero tiene toda una tradición, su propia cosmovisión y teología bien distinta. Entonces, Iván propone hacer el zar y propone desde Moscú ahora organizar administrativamente.
Él propone pasar a llamarse zar. Es el inicio del zarismo, digamos.
Y lo obliga a que lo llamen.
Claro, exacto, sí. No, está bien. lo propone, impone. Perfecto.
Y ahí, Iván III es Iván el Grande. Perfecto. El hijo, Iván IV, es Iván el Terrible. Perfecto. ¿No? Que hace varias cosas, es un personaje muy polémico. Si ustedes miran las imágenes de Iván el Terrible, son posteriores y siempre es un poco, parece medio de terror. Es complejo Iván el Terrible, ¿no? Pero lo que trata de hacer es, desde Moscú, rearmar a los nobles, pero también someterlos, y emprende campañas militares contra los suecos, contra los tártaros mongoles, que ya están en decadencia. Entonces,
Iván el Terrible también era zar, seguía la línea y ya pasaba a ser zar igual que su padre Iván el Grande.
Pero agrega, y lo de Terrible viene de una organización llamada Oprichnina. La Oprichnina, yo estoy haciendo traducciones muy baratas, pero era como la KGB de Iván el Terrible, ¿no? Pero con unos métodos...
Bueno, él dice que es el origen.
O la KGB o la NKVD, la época de Stalin, no sé. Porque no solo era de espías, es un servicio del zar que va por los castillos y las tierras de los nobles. Los tipos iban con una cabeza de perro colgando y una escoba con una punta de lanza diciendo que venían a olfatear y barrer si no había corrupción, no sé qué. Pero también se llevaban a los hijos de los nobles para Moscú, a los que no aceptaban, los torturaban adelante. O sea, empieza una metodología de represión brutal a los propios nobles que no aceptan el dominio de Iván, que él va, digamos, legitimando con qué, con campañas militares exitosas algunas, ¿no? Sobre todo porque van a terminar desapareciendo los mongoles de la zona, ¿está? otras medias fracasadas, sobre todo contra los suecos, que no los puede derrotar del todo, pero instaura la idea de que el poder central se ejerce mediante la fuerza personal, ¿no? Y este es un legado también en la historia de Rusia, es decir, el zar que ejerce con fuerza el poder gana y manda, y los nobles tienen que, de alguna manera, adaptarse a los fines del Estado, ¿no? Tiene una asamblea de nobles llamada Zemsky Sobor, que se Iván no la llama más, dice, ah, no, hay que obedecer, y después, por vínculos personales, por participar en las guerras, porque tus hijos están en la corte, Iván te acepta o te liquida, ¿no?
Iván, esto, es terrible, estamos en 1500.
Sí, ya estamos pasado 1500, para que pasado, tenemos la crono
los
ahí.
Los europeos metiéndose en América. Y, seguro, y, estamos. Iván el Terrible empezando el zarismo en Rusia. Es el segundo este, ¿no?
Ojo, es el embrión del Estado ruso moderno. Ajá. Pero todavía no es una monarquía absoluta. Porque okay. Iván tiene varios fracasos, yo decía, con los suecos y otros en guerra. Y a su muerte, ¿no? Estamos a finales del 1500. A su muerte. Hay dificultades, matan al hijo, dificultades, digo yo, ¿no? Hay sí. líos entre las familias boyardos, los boyardos son como la clase dominante rusa, ¿no? Y viene lo que llaman los tiempos tumultuosos, ¿está? O sea, otra vez, cuando los nobles no se... Porque le dicen el terrible, pues estuvo terrible Iván. Pero después de Iván, nadie gobernó bien y fue caótica Rusia. Los polacos la invaden, incluso quieren meter un falso, otro falso zar, porque de la historia está increíble. Un tal Dimitri que dice, no, este zar, porque dice, pero era católico de
eso
católico.
Cuando Iván muere, Iván
seguro,
el Terrible muere.
Esto hasta hacia 1600, ponele.
Muere Iván el Terrible y ahí alboroto y anarquía.
Caos. Y algunos nobles, porque también es esto de los nobles, ¿no? Pactan con los polacos y quieren llevar a este zar. Al final se arma una guerra civil y terminan eligiendo como zar al representante de una de las familias tradicionales rusas, los Romanov, ¿tá? Y ahí llega Miguelito Romanov, ¿no? Que es el
simpático,
digamos,
Miguelito.
Sí, la foto de Miguel, aparte, es buena onda. Miguel, de alguna forma, viene a poner, digamos, el puntapié inicial para la larga dinastía Romanov, que va a ser la dinastía que va a llegar hasta el siglo XX, ¿no? Es decir, 1613, podemos poner el mojón, ¿no? Arranca Miguel con, bueno, una Rusia con capital en Moscú, una Rusia que le acepta el título de zar y que, por la experiencia anterior, dice, bueno, mejor obedecer. Yo no creo que lo dijera mejor, estoy simplificando, ¿no? Sí, pero queda la lección de que, con un poder fuerte, aunque sea brutal, Rusia se salva. Si están todos peleados y esas, a Rusia le entran por todos lados, ¿no? Entonces, chao, hacen buena defensa y Miguel refuerza la idea de la Tercera Roma y de la servidumbre. Sobre todo, él después, la dinastía Romanov es la que va a codificar la servidumbre. En 1650 se establece los no. Cuento brevemente esto como para redondear y ya quedamos de cara a la modernización con Pedro y eso que viene después. Pero Miguel propone que se legisle a favor de los nobles, que toda la mano de obra campesina no puede irse de las tierras. Entonces, hay como, no es un pacto, pero para entenderlo creo que sirve la imagen, ¿no? Es decir, los boyardos, los nobles, que siempre se peleaban entre sí, quedan al servicio del Estado, y el Estado le garantiza que los siervos no se pueden ir. Pero por las dudas, el Estado tiene una fuerza propia, y en eso también van a entrar los cosacos, que vigila a los nobles y a los campesinos y tiene sus propios siervos. Entonces se empieza a conformar, ¿no?, un poder allí, en el centro, en este lugar, donde el zarismo le da vida a los nobles, controla a los campesinos, les da seguridad, pero los vigila a los dos. Y para eso se empieza a consolidar, como podemos decir, dos siglos de marea tranquila en ese mar terrestre, con el pilar de la fe ortodoxa, con el pilar de la autoridad del zar, como incluso
con Romanov.
Romanov, el patriarca, hasta lo nombra el Estado, ¿entendés? Perfecto. O sea, ya el patriarca, que es como el papa de los ortodoxos, es decir, hay un avance del poder del reinado, pero también que le viene bien, sobre todo a los nobles, bueno, los campesinos que lo sufren, pero están protegidos, guarecidos.
Thank you.
con Kalinka cerramos esta primera columna del ciclo de historia de Rusia. Gabriel, ubiquémonos dónde nos quedamos y con qué vendremos el jueves que viene.
Bueno, vamos a decir que nos quedamos en 1650, por poner una fecha, ¿no? Que es cuando ya están los Romanov instalados, la Iglesia Ortodoxa rusa bajo la égida del Estado, la servidumbre codificada, ¿no? Y el peligro de los polacos y de los mongoles disipado. A mí me gusta una imagen simplemente, y ojo, estamos hablando de un Estado que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados ahora, ¿tá? Pero con una densidad poblacional muy baja, porque es enorme, ¿no? Pero una tasa de natalidad por mujeres altísima, es decir, en Rusia la familia extendida, viven así, pero controlada por el Estado. No la natalidad, sino las familias, la gente. Esto, hay algo que siempre se observa de la historia rusa y es cuando se establece el poder, en general el Estado, y esto lo dice, por ejemplo, Emmanuel Wallerstein, analizándolo desde una perspectiva de sistema mundo, el Estado somete los intereses de la élite a los fines del Estado. Porque en esta cuestión, como que son grandes pueblos de cazadores y guerreros, bueno, si están todos en cualquiera, se desintegra el poder. Entonces hay algo que empieza a gestarse acá, que es esa grandeza del Estado, que bueno, en la que viene vemos cómo se moderniza con Pedro el Grande, Napoleón, la Revolución. Que
volveremos el jueves a partir de ese 1650.
De 8 a 12.
No toquen nada.